día.
COPE Navarra.
Estar informado.
La vivienda es uno de los principales problemas para los ciudadanos, según todas o casi todas las encuestas. No en vano hay un aumento constante de esta preocupación debido a la dificultad para comprar y para alquilar y el encarecimiento de precios y también la escasez de oferta. Seguimos analizando la arquitectura, seguimos hablando de arquitectura hoy aquí en COPE Navarra, ahora en COPE Más en el 93.4 de FM. Aprovechando esta Semana Mundial de la Arquitectura que se celebra aquí en Pamplona, vamos a afrontar este reto al que, bueno, que tenemos por delante como sociedad, la arquitectura, pero sobre todo el tema de la vivienda. Lo vamos a hacer con Enrique Maya. Saludamos ya a Enrique Maya, él ya lo saben, es arquitecto municipal y además exalcalde de Pamplona. Enrique Maya, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Saludos.
Claro, los retos de la arquitectura siempre han sido, evidentemente, pues amoldarse a la necesidad de los ciudadanos, a la necesidad de las ciudades. Claro, hoy en día la mayor necesidad que tiene la ciudad, los pueblos, los ciudadanos, la principal necesidad que tenemos es la de vivienda. Es uno de los grandes problemas de esta sociedad.
Así es, sí. Y no es un problema nuevo, ¿eh? Yo que ya unos cuantos años siempre está encima de la mesa demanda más bien. Es decir, hay personas que quieren acceder a una vivienda, que tienen posibilidades de hacerlo y no tienen, ¿no?, esa oferta suficiente para vivir, ¿no? Y eso ha llevado a que se hayan hecho a lo largo de la historia, historia reciente incluso, por desarrollos como Mendillorri, ¿recuerdas?
Sí.
Se hecho un barrio entero, el propio Ripagaina, se ha hecho un barrio entero, se hizo toda la zona de Ezcaba, también se desarrolló, se hizo un nuevo barrio. Uh-huh. Y claro, se va llenando todo, lo que parece que son ofertas suficientes para mucho tiempo, pues se van colmatando en mucho menos tiempo de lo previsto. Y la pregunta es por qué, ¿no? Y yo creo que es porque hay una... A ver, si no hay un empleo de calidad, si no hay innovación, si no llegan empresas, si no se fomenta que exista, que haya trabajo, es imposible que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda. Es literalmente imposible, ¿no? Claro. Entonces, claro, es un problema de una complejidad enorme, pero que la administración lo que le queda es, pues, por un lado, atraer esas empresas para que generen empleo y, segundo, tener una oferta de suelo suficiente, amplia, para cuando sea necesario, que ahora es el caso, pues se puedan hacer esas nuevas viviendas. Y ahora no se da ninguna de las dos, ¿no? Ni hay empleo de calidad, ni hay oferta suficiente. Por lo tanto, estamos donde estamos, ¿no? Es así.
Claro, yo siempre escucho los promotores, los del suelo, que son los que buscan beneficios. Siempre, ¿no? Siempre parece que el malo, el que quiere especular con el suelo y tal. Sin embargo, un día nos decía aquí Mangado que precisamente el que más suelo tiene en este país es la administración pública.
Claro.
Y me da la sensación que en muchas ocasiones también quiere sacar una rentabilidad que muchas veces no sé si... Oye, si podría pues reducir esa rentabilidad del suelo en favor de hacer pues viviendas más asequibles.
Bueno, ya se ha hecho. Eso se ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Yo recuerdo Ezcaba, por ejemplo, que era un suelo propiedad de Ezcaba, para el que esté escuchando, pues es al norte de Chantrea, ¿no? Ese nuevo barrio que se hizo ahí. Y se hicieron todas viviendas protegidas y ahí están, en funcionamiento. Entonces, claro que se pueden reducir. Lo que no tiene ningún sentido es que una parte importantísima del coste final de una vivienda, del valor en venta de una vivienda, sea el suelo. El suelo solamente genera un beneficio especulativo. Es decir, el que tiene una finca de secano y tiene la chiripa de que le toca allí un nuevo desarrollo, pues se echa multimillonario. Eso no puede ser. O sea, habría que buscar algún sistema de tasar esos precios de suelo y por lo menos que eso no sea un problema, ¿no? Más allá de que cuanta más oferta, en teoría, pues más bajaría el precio del suelo. Pero insisto, si te fijas en el Ezcairu, por ejemplo, que es el último gran desarrollo, está prácticamente todo vendido y están esperando bajo plano a que los promotores hagan algo para comprar. Eso es que hay una parte de la población capaz de pagar esos precios. Y tampoco son, como algunos creen, pues bueno, es que son multimillonarios, que no, no, son, pues yo qué sé, matrimonios que tienen los dos trabajo y destinan una parte importante de su sueldo a pagar el piso y se queda fuera, pues el que no tiene ese empleo, ¿no? Ahora, que la administración saca mucha tajada de los desarrollos urbanísticos, sí, porque le toca, para situar al oyente, ¿eh? El suelo de cada 10 viviendas, el suelo de una es para el ayuntamiento. Es mucho. Si se hacen en Lezqueiro 10.000, pues el ayuntamiento tiene suelo para 1.000. Bueno, pues podemos destinar ese suelo a fomentar políticas de vivienda, ¿no? Se está haciendo, claro, hay tantas necesidades. Ahora mismo en Lezqueiro, pues se ha subastado suelo y se han sacado 40 millones de euros. Esos 40 millones de euros no va al bolsillo de nadie. Esos 40 millones de euros van a hacer nuevos parques, nuevos centros cívicos. Ahora se habla de la rotonda de San Jorge, que de algún sitio tiene que salir el dinero. O
Claro.
sea, que se destina a otro tipo de políticas casi siempre vinculadas al propio urbanismo. Y así funcionan las ciudades, ¿no? Entonces, yo creo que es un sumatorio de medidas, ofrecer mucho suelo, intentar mejorar los costes, que se reduzcan los precios de la construcción y sobre todo, o hay un cambio en la política económica y empieza a haber empleo de calidad, o no vamos a salir, no vamos a salir de esta situación porque el ciudadano no va a poder acceder a la
Claro,
vivienda.
no hay dinero
Es que
para entrar en
una
una vivienda.
VPO, Fermín, una VPO, aunque hubiera en este momento 20.000 VPO a disposición de la gente, es que una VPO vale un dinero, ¿eh? Vale
Sí.
bastante dinero. O
Sí.
sea, pagar una VPO, si no tienes un trabajo bueno, no la puedes pagar.
Y
Es así.
más o menos estable.
Y más, y claro, es eso. O sea, todo viene de que o vamos a fomentar economías que generen más riqueza, más empleo, o no hay. No hay mucha posibilidad, ya sé que eso es muy teórico,
Pero es la
pero
realidad.
es que hoy hemos leído otra vez que no tenemos energía eléctrica para que vengan empresas. Si no vienen empresas, ¿qué hacemos, no? En Navarra, digo, ¿eh?
Sí.
Es así.
Bueno, y ya por último, Enrique, me gustaría saber, ya puramente arquitectónica, hablando de arquitectura, arquitectónicamente, ¿a qué retos se enfrenta precisamente ante esta falta de suelo asequible o ante esta falta de vivienda?
Pues mira, el principal, y ahí tiene la administración un arma terriblemente poderosa, es la agilización, la rapidez. No puede tardarse entre pitos y flautas 2 años en empezar a tramitar algo y acabar teniendo el edificio disponible. Bueno, digo dos, digo, ahora estoy por aquí en Azpilagaña y estoy viendo todo el nuevo desarrollo de Arrosadía, pues esas viviendas que hoy se ponen en el mercado igual llevan de gestiones 3 o 4 años o más. Eso no puede ser. O sea, esa burocracia, yo no critico a nadie, ¿eh? Porque yo he sido alcalde y arquitecto municipal y sé que se trabaja mucho, pero hay que hacer lo que sea para facilitar, para agilizar, para hacer todo más rápido. Y luego, que ya se está haciendo bastante, pues mejorar la propia construcción, ¿no? El ser más rápido y más económico construyendo. Y ya lo último, no someter a las viviendas a tanta presión normativa en cuanto a que sea ahorro energético, que sea accesibilidad, que si hay tantas cosas que cumplir que acaba siendo carísimo por la propia normativa que tenemos. Entonces Europa tiene que hacer una reflexión importante de decir, bueno, así vamos bien o tenemos que soltar un poquito amarras y hacer todo más sencillo, ¿no? Creo que no he dado ninguna receta porque si la tuviera sería un gurú, pero más empleo, menos burocracia, más disposición de suelo y por supuesto rehabilitar. Fíjate, dividir una vivienda en dos debería ser muy rápido y muy fácil y es dificilísimo, casi casi más que hacer una nueva. Tampoco puede ser, ¿no?
Bueno, pues yo creo que por lo menos unas pautas por dónde debería ir ya nos acabas de dejar, Enrique.
Pues me alegro. Cuidarte
Que
mucho.
muchísimas gracias, un placer volver a
Nada,
hablar contigo. Un fuerte
abrazo para ti.
abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Mediodía. COPE Navarra. Estar informado.
día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de la Chantrea acoge esta tarde a las 6 la proyección de la película clásica Luna Nueva de 1940, obra del director estadounidense Howard Hawks en torno al mundo del periodismo. La proyección es gratuita con entrada libre hasta completar aforo. La Casa de las Mujeres ha abierto las inscripciones hasta el 10 de octubre para las actividades y talleres de su nueva programación. Todas las actividades son gratuitas en las instalaciones de la Casa en la calle Oiz y las plazas se solicitan en el teléfono de atención ciudadana 010. Civivox San Jorge propone para esta tarde a las 7 la conferencia Ajedrez y sus múltiples dimensiones, junto a un espacio para el diálogo y el intercambio, que se acompaña con una audición musical de una pieza compuesta por músicos ajedrecistas de la historia. Actividad recomendada para mayores de 13 años.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Un martes más vamos a conocer un nuevo tesoro a la mesa, uno de los tesoros que más me gustan, uno de mis preferidos, tanto para comer como para cocinar. Nos lo presenta, como siempre, Antonio Teruel, que a estas horas siempre nos hace la boca agua. Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. No. Ya veo que eres un gran aficionado a la carrillera, ¿eh?
Me encanta la carrillera, me encanta. Creo que es muy agradecida de cocinar y muy sabrosa y muy buena, la verdad. En este caso, además, a mí también me gustan más las de cerdo que las de ternera, sobre todo si es cerdo ibérico, ya claro, ya para nota. Y hoy vamos con las de cerdo, efectivamente.
Sí, pues y además vamos a hacer el mayor tiempo de preparación de una carrillera es la cocción, ¿no?
Claro.
Que hacerla sin apuro y tal. Entonces yo lo que hago para adelantar un poco el tiempo es el tramo final hacerlo en olla a presión. No.
Y salen bien buenas también.
Sí, sí.
En
sí.
Olla a presión.
Y entonces hay una, ya al hilo de la olla, una recomendación que siempre hago, siempre, 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 porque es súper importante, que las ollas a presión no se llenan más de 2/3 para evitar problemas de que la válvula, depende qué es lo que estés cocinando, con el hervor, si está muy lleno, la espuma o el producto que esté flotando puede llegar a la válvula de la olla y crear una sobrepresión y que salte la válvula y tal. Entonces hay que procurar siempre dejar un espacio bastante amplio entre el producto y la tapa. Eso va a empezar.
Sí, eso es básico, porque si no puedes reventar.
Claro, sí, pero lo que revientes la válvula y entonces te puede dar un quemazo importante, claro. Aparte de ponerte la cocina. Y dice, no, no sale metralla, no explota la olla y sale metralla, pero sí la válvula. Y por ese agujero sale todo lo que tiene la olla, por la presión interior que tiene tan fuerte. Entonces eso, no llenar más que 2/3.
Venga.
Y ya nos vamos a meter con la receta. Para esta receta solo vamos a necesitar cebolla y zanahoria, como productos que van a ser básicos en esta salsita que le vamos a hacer. Y luego me gusta ponerle aromáticas. Me pongo tomillo, romero y laurel para que le den ese toque así de campo, salvaje. El vino tinto, porque esta receta va a ir con vino tinto. Y vamos a mejorarla con un poquito de un caldo de carne. Si tenemos caldo natural, pues le ponemos directamente, y si no, pues regeneramos con una pastillita de caldo. Y vamos a empezar sofriendo la verdura, la cebolla y la zanahoria, y aquí sí que no hay que tener prisa. Esto hay que hacerlo bien a conciencia para que la cebolla nos tome un color tostado, y eso nos va a aportar un sabor característico, que es lo que yo voy buscando en esta receta, ¿no?
Claro.
Luego, las carrilleras vamos a sofreír hasta que nos tomen ese color marroncito y las apartamos hasta que esté la verdura perfectamente. Primero empezamos con las carrilleras, las sofreímos y en ese propio aceite añadimos las verduras y las doramos hasta que estén a nuestro gusto. Y luego añadimos las carrilleras y ya seguimos. Añadimos el vino, vemos cómo está de cantidad. Si vemos que nos queda un poco justo, añadimos un chorrito de agua y cerramos la olla. luego a los tiempo, al tiempo que le vamos a dar, que va a ser como 20 minutos, 15, 20 minutos, y ya destapamos la olla debajo del chorro del agua fría, que pierda la presión, y entonces la abrimos tranquilamente. Sacamos las carrilleras, bueno, si están hechas, sacamos las carrilleras y ligamos con un chorro de maicena esa salsita y la hervimos unos minutos y la pasamos por pasapurés. No metamos el turmix porque entonces nos queda una salsa de un color grisáceo que
cambia
a mí no me gusta nada, sí. Y aparte la textura también. Entonces pasamos por pasapurés. Si tenemos unos agujeros pequeños, pues directamente ya está lista. Y si tenemos unos agujeros grandes, volvemos a pasar la salsa por el colador de red,
bueno,
o por un chino. Y tenemos una salsa finita, ligada, brillante, deliciosa. Para servir, pues o servimos las carrilleras enteras y salseadas, o las cortamos en rodajitas y las ponemos. ¿Con qué lo acompañamos? Pues con un puré de patata, de manzana, castaña, o de los tres.
Claro.
O sea que llega la época ahora que tenemos las tres, pues yo pongo los tres.
Bueno.
Es un poco más trabajo, pero es muy agradecido.
Claro, el tiempo de la olla, ya sabemos que todas las ollas no son iguales, así que hay que pillarle el truco, ¿no?
Pues sí. Eso es la primera vez, tú le das, por ejemplo, 15 minutos y haces la prueba. ¿Que le falta un poco? Pues ya directamente ni la tapes, la pones otra vez al fuego y le dejas ahí 10 minutitos más,
claro,
y ya lo tienes.
Y ya sabes que para la próxima...
Y la siguiente le pones 20.
Claro. ¿No en harinas las carrilleras
no,
un poquito antes?
No, porque el problema, si pongo harina desde el principio, como en el mismo aceite echo las verduras y hago todo el proceso, esa harina tiene el peligro de que se agarre.
Vale.
Entonces, como no tengo control una vez que he cerrado la olla, pues, bueno, por cierto, cuando estemos cocinando con la olla, bajamos el fuego.
Claro.
Hacemos a fuego suave.
Claro. No le pongamos a tope la olla.
Eso, es que entonces es que se nos va a agarrar bien.
¿Y el vino?
Antonio, ¿algún truco para quitarle el sabor agarrado? Y eso, mira, no he conseguido nunca quitar un sabor agarrado. O sea,
baja el fuego antes y que no se te agarre. Y el vino es importante que sea tinto porque le va a dar luego ese color, ¿verdad?
Sí, en este caso, pero puedes hacerlo con vino blanco tranquilamente. De hecho, aquí porque vamos buscando un color así más intenso y tal, pero lo puedes hacer con vino blanco perfecto.
Vale. Bueno, pues ya tenemos estas carrilleras de cerdo, además rápidas, si alguno tiene prisa, no supone tampoco mucho tiempo con esta olla a presión. Vamos con los términos, ¿sí te parece, Antonio?
Pues los términos que hoy he traído han sido escudillar, que este es un término que suele aparecer mucho en cuando haces decoraciones, ¿no? Pues escudilla, por ejemplo, mira, para las carrilleras vamos a escudillar el puré de patata, vamos a hacer florecitas y las vamos a poner de guarnición, pero en flor. Pero se utiliza para todos aquellos dibujos o trabajitos que quieras hacer con la manga pastelera.
Dale.
O sea, tú metes el producto en la manga pastelera y vas dando porciones. Si imagínate que vas a hacer unos petit choux y la masa del petit choux la vas poniendo en la bandeja. Estás escudillando, ¿no?
Vale.
En ese caso.
Vale.
Luego, el otro término era estirar, que es, yo estoy haciendo una masa y la tengo que estirar para que me quede de un grosor determinado. Y entonces con el propio rodillo voy estirando la masa, ¿no? Es importante cuando la estiramos que sea regular. O sea, que tú hagas la misma presión cuando estás hacia adelante o hacia atrás o a derecha e izquierda. O giras la pieza, pero que toda la parte, todo el producto que hayas estirado sea del mismo grosor, para que si haces un hojaldre, imagínate que una parte suba más que otra o que nos quede así feo.
Claro. Vale. Pero estirar tiene otra acepción también.
También podemos hacer que yo tengo, imagínate que tenemos un producto y tengo que dividirlo en diez porciones. Hoy me queda un poco justo. Y entonces digo, oye, estíralo.
Que nos tiene que llegar para las 10.
Pon un poco menos en cada uno, estíralo, o sea, que nos llegue para los 10. Vale. Aunque tengas 8 raciones, que esa manera de decir, oye, ponle un poco menos, pero que llegue para todos.
Pero que nos llegue para todos, vale, eso también es estirar.
Sí, eso también es estirar.
Y el último, tercero y último.
Y para glasear, el término de glasear, lo utilizamos cuando, un ejemplo, a ver, los relámpagos, ¿no? Los pastelitos de relámpago, sí, que casi siempre tienen un fondant por encima, o bien de chocolate, o blanquito, o de color de fresa, en fin, todo aquello que pongamos encima de un producto para abrillantarlo, darle ese toque que queremos de color y de sabor dulce, sí, y tal, sería glasear. Glasear un producto es cubrirlo con una preparación que tú has hecho anteriormente, o bien de mermelada, o azúcar glass, vale, con clara de huevo. En fin, tú al final lo que tienes que hacer es cubrir la parte superior de un producto que tal, y eso sería un glaseado.
Bueno, pues ya hemos conocido 3 nuevos términos y me quedo con esas carrilleras que, como te digo, me hacen la boca agua y me encantan. Antonio Teruel, como siempre, un verdadero placer conocer un nuevo tesoro a la mesa, una nueva receta maravillosa. Un fuerte abrazo, Antonio.
Igualmente.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948-15-1676 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
La 1:29 de la tarde de este martes 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario, recuerden. Nos vamos a ir hasta Guardia Civil aquí en COPE Más en el 93.4 de FM. Saludamos ya a Javier. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Nos vas a hablar hoy de la detención de 4 personas por el robo de más de 16.000 metros de cableado de cobre. Nada más y nada menos que 16.000 metros. ¿Cómo fue la operación, Javier?
Pues sí, Fermín, ya te digo, fue dentro de la operación Taula, de lucha contra el robo de cableado de cobre en instalaciones de alumbrado público, donde se procedió a la detención de estas 4 personas en la localidad de Estella, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Las investigaciones se iniciaron tras diversas denuncias presentadas en los meses de marzo y junio de 2025 en los municipios de Biurrun, Obanos, Muruzábal y Puente la Reina, donde, te digo, sus autores sustrajeron más de 16 metros de cable, ocasionando perjuicios además económicos de más de 70.000 euros. Vaya. Y la forma de proceder siempre utilizaban la misma, es decir, levantaban arquetas de luz en zonas apartadas de dichas localidades y realizando el corte y extrayendo el cable de la línea eléctrica, se apoderaban del mismo. Ya te digo, también dentro de la investigación se comprobó la existencia de compraventa de cobre en diversas chatarrerías de la comarca de Pamplona, con un total de más de 3.700 kilos de material, con un beneficio superior a los 23.000 euros. Los detenidos eran 4 varones, de edad comprendida entre 20 y 45 años, y todos ellos vecinos de la localidad de Berriozar.
Bueno, pues enhorabuena por esta uh-huh. actuación. Por otro lado, ayer dio comienzo también la campaña intensiva para evitar distracciones al volante, que se está llevando a cabo esta semana. Una, ya sabemos que es la principal causa de los accidentes, esas distracciones. ¿Qué nos puedes contar, Javier?
Sí, así es, Fermín. Ya te digo, desde el día de ayer, día 6, hasta el próximo domingo, día 12, se comenzó una campaña de la DGT, ya te digo, centrada en las distracciones al volante. Ya te digo, como todos sabemos, que las distracciones son el primer factor más habitual de los accidentes de tráfico, especialmente en aquellos con víctimas mortales.
Claro. No olvidemos que el 33% de los accidentes, uno de cada tres, está precisamente provocado, ¿no?, por esas distracciones al volante.
Sí, sí, efectivamente, Fermín, ya te digo. Por todo ello, nuestro agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra vigilarán todas las vías y en cualquier horario para tratar de frenar este tipo de distracciones. Una de las distracciones que más observan es siempre el uso del teléfono móvil. Cada vez estamos más pendientes de él, incluso para leer mensajes de texto o comprobar redes sociales. Es decir, debemos ser conscientes que esta pequeña distracción, pese a su corta duración, afecta a la atención del conductor, teniendo como resultado tenemos más posibilidades de sufrir un siniestro de tráfico o incluso salirnos de la vía. Te digo, por todo ello, recordamos a nuestros oyentes que si conducen, que no hagan uso del teléfono móvil ni aparato electrónico, que incluso en semáforo rojo no se puede hacer uso. Claro. Multiplica el riesgo de sufrir un accidente.
Bueno, pues a ver si lo interiorizamos todos, ¿verdad?
Eso es.
Javier, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Fermín, igualmente.
En Navarra, en 2024, hubo más de 13.100 donantes de sangre, de los cuales más de 1.700 eran nuevos donantes. ¿Te animas a ser uno de ellos? Somos muchos los navarros que ya donamos sangre. ¿A qué esperas? Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500. Si estás dudando, piensa en que donar sangre salva vidas. Es muy fácil. Piensa en los demás. Con Adona. Y ahora nos vamos hasta Ducha Ya. Saludamos a Iker Alberdi. Iker, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
¿Cuánto tiempo sin escucharte, Iker?
Pues sí. Bueno, aquí estaba escuchando atentamente esos buenos consejos que estabas dando ahora.
¿Cuántas reformas habréis realizado en este medio año?
Pues la verdad es que ya casi hemos perdido la cuenta, pero la última vez que hicimos ya habíamos superado los 30.000 cambios de bañera por ducha y la verdad es que bueno, pues que seguimos haciendo pues eso, muchísimos cambios de bañera por ducha, muchas reformas también integrales de cuarto de baño que cada vez nos van solicitando más. Y como digo yo siempre, lo más importante, tomándonos cada una de ellas con el máximo cuidado, con el máximo cariño, para que sea pues eso, otro caso de éxito, otro cliente encantado que hable bien de nosotros, que nos recomiende y que nos permita seguir creciendo como hasta ahora.
Pero no olvidemos que Ducha Ya nace con esos cambios de baño por ducha, pero que ahora es muchísimo más.
Pues sí, la verdad es que cada vez nos lo iban pidiendo más ya en los últimos años, pues gente que había confiado para nosotros el cambio de bañera por ducha y que además querían reformar el resto del baño y bueno, pues la verdad es que también nos hemos ido preparando para ello y bueno, pues también estamos dando ese servicio que lógicamente ya cuando es una reforma integral de cuarto de baño en el que haya que actuar en suelos, techos, en electricidad, carpintería, todo, pues lógicamente ya no se hace una jornada de trabajo. Pero seguimos un poco en el sello de Ducha Ya, lo programamos, lo planificamos, lo fabricamos todo a medida para que el plazo de ejecución, incluso en las reformas integrales, pues ronden ahí los 4 o 5 días, que suele ser eso, empezar en el lunes y terminar normalmente para el viernes con todo ya absolutamente instalado y reformado. Y si no, lo de siempre, pues un cambio de bañera por ducha, un cambio de plato de ducha antiguo, plato de ducha nuevo, incluso con complementos, se puede hacer, si no, perfectamente en una jornada de trabajo como venimos haciéndolo.
Y lo importante que has comentado también, lo de a medida, que se puede hacer casi todo lo que te imagines.
Sí, la verdad es que cada vez más, además, ¿eh? Yo creo que antes igual eran los platos de ducha, luego empezamos con los revestimientos, las mamparas, y luego sobre todo que lo hacemos ya prácticamente todo en nuestras propias instalaciones, ¿no? Eso nos permite, pues eso, poder agilizar todo lo necesario, tanto el plazo de planificación, digamos, de la pregunta de cuándo podrían venir y hacerme ya la ducha, ¿no? Pues podemos agilizar ya muchísimo esos plazos y prácticamente en apenas un par de días poder tenerlo todo preparado si fuera necesario. Y luego también nos da esa facilidad de que si cualquier cosa va mal, si cualquier cosa hay que retocar o hay que cambiar, pues se puede hacer manteniendo siempre el plazo de empezar y terminar en el día. Y bueno, pues al final todo eso va haciendo que el servicio pues sea siempre, bueno, inmaculado en ese sentido.
Bueno, ¿dónde podemos encontrar Ducha Ya, Iker?
Pues lo tienen muy fácil, nos tienen en internet en www.duchaya.com. nos tienen físicamente, si prefieren, en la calle Tajonar número 1 frente a los edificios inteligentes. Ahí tienen nuestra exposición. Y si no, nos pueden llamar por teléfono al 948 10 27 27 y nosotros nos desplazamos a su domicilio, hacemos el proyecto, ese presupuesto totalmente gratuito y sin ningún tipo de compromiso.
Qué fácil es. Iker Alberdi, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fermín. Un abrazo a todos. Hasta luego.
Y recordemos que hoy es 7 de octubre. Hoy celebramos Nuestra Señora del Rosario. No olvidemos que además estamos en octubre, estamos inmersos en ese mes del Rosario, que lo celebramos desde el siglo XVI. Fue instituido por el Papa Pío V en el siglo XVI para agradecer a la Virgen la victoria en la batalla de Lepanto, aquí en Pamplona. Todos los días se celebra el Rosario de los Esclavos. Es una práctica de piedad que se celebra diariamente, como digo, en el interior de la Catedral de Pamplona, rezando el Rosario acompañado de cantos. Esta tradición, también muy antigua, tiene constancia al loro, desde finales del siglo XVIII, cuando se creó la Congregación de los Esclavos de María para promover y mantener esta costumbre. Vamos a hablar precisamente con uno de estos miembros del Rosario de los Esclavos, con Carlos Burgui, para que nos cuente un poquito más esa devoción en el Rosario y sobre todo pues este Rosario de los Esclavos que se celebra diariamente en la Catedral. Carlos Burgui, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fermín? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo nace en tu caso esa devoción por el Rosario?
Bueno, pues en mi caso la verdad es que bueno, tengo algún antecedente familiar que eran congregantes de la Congregación del Rosario y ya pues un poco pues por mantener la tradición, ¿no? Y claro, y sobre todo también pues por devoción, ¿no? Uh-huh. Yo personalmente pues siempre he estado muy vinculado, bueno, pues a actividades de la diócesis, sobre todo a actividades marianas de la diócesis y bueno, pues el amor a la Virgen María es lo que me motivó a hacerme congregante.
¿Por qué invitaríamos a los oyentes, oye, de vez en cuando a rezar un rosario?
Bueno, pues la verdad es que yo pienso y siempre lo digo que rezar el rosario es una herramienta o un arma de mucho poder, aunque parezca que no, pero yo creo que rezar el rosario, pues bueno, pues encuentras un momento de paz, encuentras un momento de tranquilidad, puedes agradecer todo lo bueno que te está pasando y sobre todo pues le pedimos a la Virgen pues que nos ayude, ¿no?, en nuestro caminar por la vida.
Vamos a hablar ahora, si te parece, de ese Rosario de los Esclavos que celebráis todos los días del año, ¿verdad?, en la Catedral.
Sí, efectivamente, en la Catedral de Pamplona, pues bueno, desde que se funda la congregación en 1797, al menos hay constancia de que a diario se reza el rosario. Uh-huh. Sí que es verdad que antes de constituirse la congregación, como digo, en 1797, sí había constancia también de que en la catedral se solía rezar el rosario, probablemente, pues como has comentado en la avanzadilla, desde que se constituyó la oración del rosario, allá por 1500 y pico, ¿no? Pero sí, nosotros, la congregación, al menos tenemos 238 años de vida y desde entonces, pues de forma diaria se reza el rosario en la catedral y además es que es un rosario muy especial porque, como bien saben nuestros oyentes, los cuatro primeros misterios se rezan, pero el quinto, pues que tiene una parte musical, se hace una procesión y la verdad es que, bueno, también dentro de la congregación tenemos un patrimonio musical muy importante. Tenemos hasta 70 Ave Marías diferentes que el coro de la congregación pues lo entona en función del día que sea.
En función del día que sea, hay días evidentemente más solemnes, ¿no?
Sí, bueno, nosotros pues rezamos el rosario todos los días, pero sí que es cierto pues que hay algunos días, pues no sé, pues porque se celebra pues alguna advocación concreta de la Virgen, pues por ejemplo la Natividad o la Purificación de la Virgen, la Asunción, etcétera, ¿no? Pues esos días son un poco especiales. También octubre en general es un mes especial, porque bueno, además de rezar el rosario, pues sacamos, digamos, como digo yo, toda la artillería, ¿no?, de la congregación, por los estandartes, los faroles neogóticos que contamos. Entonces, bueno, normalmente el mes de octubre suele ser un rosario bastante más solemne y sobre todo también los sábados de octubre, que tenemos la colaboración de los Scouts de la Paz que vienen y nos acompañan un poco en esta procesión tan peculiar que hacemos en el quinto misterio. Además, me gustaría también informar un poco a todos los oyentes que el sábado 18 precisamente haremos un rosario solemne con la imagen de Santa María la Real, que participará lógicamente en la procesión del quinto misterio, y además también saldremos al claustro durante el rosario.
Bueno, ¿cuántos fieles se acercan aproximadamente a rezar el rosario de forma diaria?
Bueno, pues de forma diaria más o menos hay un grupo de unas 40, 50 personas que vamos a decir que son asiduos. Luego siempre tenemos un poco pues la visita pues de turistas, de pamploneses, que se acercan a la catedral y que muchas veces se llevan una sorpresa, ¿no? Porque incluso siendo de Pamplona desconocían esta bella tradición que tenemos en la ciudad. En el mes de octubre sí que es cierto que la afluencia es algo mayor por aquello de que el octubre pues está calificado como el mes del rosario, y en octubre pues a diario pues estaremos 60, 70, 80 personas aproximadamente. Y ya los sábados de octubre sí que tenemos ya una afluencia mucho más masiva.
Claro. Bueno, pues a ver si vamos sumando adeptos a esta tradición que por lo menos data del siglo XVIII aquí en Pamplona, en la catedral de Pamplona. Carlos Burgui, desde el Rosario de los Esclavos, gracias por mantener viva esta llama y por contarlo aquí en COPE Navarra.
Pues muchas gracias a vosotros por difundirlo, y en la catedral a todos los pamploneses les esperamos todos los días a las 7:30.
Estamos ya a martes 7 de octubre, estamos apenas a un mes de celebrar Todos los Santos y esa noche de Halloween tan especial que siempre nos prepara Senda Viva. Siempre es una noche especial la de Halloween, pero en Senda Viva ya la tienen preparada desde hace tiempo, ¿eh? Y de hecho ya podemos disfrutar de nuevo de Senda Viva desde el sábado. Vamos a hablar con Miquel Lacoma, que nos ha preparado Senda Viva para este año, para esa noche de Halloween. Él es el gerente de Senda Viva. Miquel Lacoma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de poder estar con todos.
Bueno, un año más, ya está aquí Halloween en Senda Viva.
Efectivamente, un año más en una temporada muy fuerte, con novedades, y además en una temporada que gusta muchísimo. Ya desde hace mucho tiempo la tendencia es que cada vez más visitantes, ¿no?, vengan al parque en Halloween. Y es por esto que nos vestimos de largo, ¿no?, para esta temporada, tal y como comentas, con novedades importantes para todos los públicos, con diferentes niveles de miedo. La verdad que sí, que con mucho gusto hemos preparado todo lo que vamos a hablar ahora, y con mucha ilusión, ¿no?
Ya estáis abiertos, ¿no?, desde este pasado sábado.
Efectivamente, inauguramos la temporada este sábado, ya tenemos ya las primeras impresiones, sábado, domingo, y la verdad que muy, muy, muy bien todo lo que hemos preparado. Incluso con ganas, ahora que estamos haciendo feedback y preparando y haciendo pequeños cambios, pequeños ajustes, ¿no?, incrementando un poquito más el nivel de miedo en algunas de las experiencias, porque nos lo están pidiendo, o sea que eso es muy bueno.
Bueno, eso te iba a decir, si os piden es que hay interés, ¿no?
Efectivamente, sí. Lo que pasa es que cuando planificas la temporada, ¿no?, de Halloween, y planificas nuevas experiencias, pues al final estamos metiendo 7 experiencias nuevas, 3 scary zone, ¿no?, espacios de terror al aire libre, 3 shows y un espectáculo de marionetas. Siempre intentas llegar a todos los públicos, como es lógico, ¿no? Sabemos el rango de edad que nos movemos, tanto de familia como de grupos que nos suelen visitar. Y bueno, siempre intentas ser más bien tirando a comedido, ¿no? Pero bueno, es bueno, ¿no? Es bueno que nos estén diciendo, bueno, que incrementemos un poquito en algunas de las experiencias, un poquito el nivel. Tampoco estamos hablando de terror, claro, es un miedo de familia. Y bueno, y esa es la línea, ¿no?, de trabajo.
Tenemos un concurso, el concurso de la familia más terrorífica.
Sí, es algo que hacemos todos los años, ¿no?, el que organizamos este concurso, como dices, ¿no?, la familia más terrorífica. Y bueno, se puede participar pues todas las familias que visiten el parque, bueno, pues disfrazadas, ¿no?, ambiente Halloween, que es una tendencia además que va en aumento, ¿no?, esto de disfrazarse para visitar el parque. Y para concursar, pues bueno, lo único que se necesita es fotografiarse en uno de los 3 fotocalls que Senda Viva habilita al efecto, ¿no?, con tematización de Halloween. y enviar la imagen al correo concurso@sendaviva.com antes del 11 de noviembre. Y luego ya un jurado selecciona a los finalistas, se publican las redes, etcétera, etcétera. Y la familia más terrorífica pues recibirá un bono familiar para la temporada 2026.
Uh-huh. Mira qué buen premio, ¿eh? qué buen aliciente. Tenemos circo, tenemos espectáculos, tenemos además también marionetas. Sí. Además se amplía también la restauración, ¿no? Con temática sí. de Halloween.
Sí, así es. Para Halloween pues preparamos lo que es ya en la zona del renovado pueblo medieval de Sendaviva, pues ya lo primero que tenemos es la casa de Betelgeuse, ¿no? Un espacio pues bueno, divertido, un putito especial, ¿no? Pero con un nivel muy bajito, de medio casi diversión, ¿eh? Para todos los miembros de la familia, ¿no? Con uno de los personajes pues quizá más simbólicos, ¿no? De esta época del año, ¿no? Uh-huh. La Vía Verde, que se convierte en el tren de la bruja, el bosquecillo, ¿no? Que alberga intrépidos vampiros, y quizá ya elevando un poquito más el nivel de miedo, ya para niños mayores de 8 años, la isla del Doctor Moreau, poblada de criaturas híbridas, frutos de extraños experimentos, o los niños del maíz, ¿no? Que es en nuestro laberinto reconvertido a una experiencia, bueno, un poquito más miedosa, ¿no? Con misteriosas voces que guían a quienes intentan escapar, ¿no? Uh-huh. Y ya pues los Esquezón, la niña del exorcista, el guardián de las calabazas, bueno, pues todo esto lo que haces es un grupo de experiencias muy acorde, ¿no?, a esta época del año.
Uh-huh. Además, como siempre soléis realizar desde Sendaviva, con promociones, ¿no?, para que nos animemos a ir.
Sí, efectivamente, llevamos todo el año con una promoción muy, muy especial que ponemos en marcha este 2025, y es para todos aquellos que nos hayan visitado durante el año, el poder venir una segunda vez y hacerlo, pues en este caso en Halloween, con un 50% de descuento sobre esa segunda entrada, ¿no? Para aquellos titulares que vinieron durante la temporada. Uh-huh. Y para esto, pues es suficiente con enviar el ticket de la primera visita al email de Sendaviva, info@sendaviva.com, para recibir el código de descuento o a través de la propia página web, sendaviva.com, ¿no? Uh-huh. Y también, adicionalmente, también los que quieran adquirir las entradas con un descuento adicional de 3 euros en la taquilla de la Sociedad Pública Niglo en el Centro Comercial de la Morea de Pamplona.
Por último, ya, Miquel, ¿en qué horario estamos ahora ya abiertos para Halloween?
Sí, pues desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, sábados y domingos, ya estamos aquí con todo preparado para recibir a todo el mundo.
Pues ya es Halloween, ¿eh? Ya es Halloween en Sendaviva, todos los fines de semana ya de 11, has dicho a 9 y media, pues
a 8 de la tarde.
8 de la tarde, ya estamos, ya podemos acudir a Halloween a Sendaviva y más con estas promociones que nos acaba de comentar Miquel y todas las novedades. Miquel Lacoma, gerente de Sendaviva, gracias, como todos los años, por presentarnos este nuevo año de Sendaviva, de Halloween en Sendaviva.
Un placer para nosotros, sin duda.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La vivienda es uno de los principales problemas para los ciudadanos, según todas las encuestas. No en vano hay un aumento constante de esta preocupación debido a la dificultad para comprar y alquilar. Cada vez más alto ese precio del alquiler, de ese encarecimiento de los precios y también, por supuesto, todo bailado de la escasez de la oferta. Sin duda es un complejo problema con muchas aristas y sin ninguna solución mágica. Sin embargo, cualquiera que esté relacionado o familiarizado con la construcción de viviendas se dará cuenta de que existe mucha burocracia para construir estas viviendas. Puede que para, bueno, desde que se inician los trámites hasta que se pueda construir, hasta que se pueda poner la primera piedra, puede incluso que pasen años. Por eso Enrique Maya, arquitecto municipal y exalcalde de Pamplona, indica que se podría trabajar en construir más rápido, agilizando trámites y quitando burocracia.
Pues esas viviendas que hoy se ponen en el mercado igual llevan de gestiones 3 o 4 años o más. Eso no puede ser. O sea, esa burocracia, yo no critico a nadie, porque yo he sido alcalde y arquitecto municipal y sé que se trabaja mucho, pero hay que hacer lo que sea para facilitar, para agilizar, para hacer todo más rápido.
Según el exalcalde de Pamplona y arquitecto municipal Enrique Maya, que asegura no tiene una fórmula mágica, dice que tampoco ayuda en exceso la regulación y las exigencias excesivas que llegan desde Europa.
No someter a las viviendas a tanta presión normativa en cuanto a que sea ahorro energético, que sea accesibilidad, que si hay tantas cosas que cumplir que acaba siendo carísimo por la propia normativa que tenemos. Entonces Europa tiene que hacer una reflexión importante de decir, bueno, así vamos bien o tenemos que soltar un poquito amarras y hacer todo más sencillo, ¿no?
Como se ha hecho en otras ocasiones, una de las formas de abaratar costes también sería que la administración sacara suelo público a precio más bajo. No en vano es la administración quien más suelo construible posee en España. Hoy hemos analizado este reto de la vivienda con Enrique Maya, pero también hemos hablado del estado de la arquitectura en Navarra con Luis Tena y de la Semana Mundial de la Arquitectura que se celebra en Pamplona desde ayer, día 6, hasta el viernes, día 10. Van a poder rescatar las entrevistas con Luis Tena, con Enrique Maya, con Víctor Otero o Joar Cabo de Villa en la web de COPE Navarra. La 1:54 de la tarde, escuchas Mediodía COPE, saludos de Fermín Strain. Pero hablamos también de política, y es que el PSN, Bildu y Contigo Zurekin han rechazado la comparecencia de la presidenta de Navarra, María Chivite, en la Comisión de Investigación del Parlamento sobre adjudicaciones de obra pública a empresas relacionadas con Santos Cerdán, que recordemos sigue en la cárcel. A la vez que rechazaban esta comparecencia de Chivite, han presentado otra petición para que la propia María Chivite acuda al Parlamento, pero para que lo haga junto a las expresidentas Yolanda Barcina y Usue Barcos. Según los firmantes, es porque la comisión analiza obras desde hace 11 años y por eso tienen que comparecer las tres. Lecumberri, del PSN, y Araiz, de Bildu.
Que nos parecía mucho más coherente de la presencia de las tres presidentas que, en las que entra el ámbito temporal de esta comisión de investigación.
Trataba al final de hacer una valoración política global, de aclarar por parte de las presidentas de estas tres legislaturas, que son el objeto de la comisión, si hay algún tipo de valoración política sobre los aspectos, lo que se haya oído, lo que se haya podido leer y lo que se haya podido presentar en el seno de la comisión.
Se trata de una estrategia política para evitar que María Chivite comparezca sola y así se eviten titulares y fotos que la puedan involucrar en este presunto caso de corrupción. Y es que la petición la han presentado fuera de plazo y se votará la semana que viene. Al final tendrán que comparecer, por tanto, las tres presidentas y eso que UPN, PP y Vox votarán que no a la comparecencia de Yolanda Barcina. Esta estrategia, además, denota tensión entre los socios de gobierno porque Geroa Bai se ha abstenido en la votación para que Chivite compareciera en solitario, es decir, que no se ha opuesto, y sí se ha opuesto o no se ha sumado por lo menos a la petición de que comparezcan las tres presidentas juntas, a la que comparezca Usue Barcos junto a Yolanda Barcina y María Chivite. Por cierto, quien tampoco va a comparecer es el consejero de Economía José Luis Arasti, porque los grupos de gobierno y EH Bildu consideran que todavía no procede.
A fin de cuentas, es una persona que ha sido citada indirectamente en unos correos electrónicos por otras personas. No nos parecía que hoy por hoy, al menos, hubiera suficiente contenido como para que tuviera que venir.
La oposición, evidentemente, ha criticado todo este juego de defensa de la presidenta María Chivite.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Buscas un sofá?
Lo tienes.
¿Quieres una butaca levanta personas?
La tienes.
¿Necesitas colchones o canapés?
Los tienes.
En Muebles Polque.
Porque tenemos una parte de nuestros productos almacenados en stock, en diferentes modelos, colores y medidas, con entrega inmediata. Ven, elige y recíbelos express. Muebles Polque. Creamos hogares.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde? La ventana natural.
Quizás sepas que miles de personas viven en una vivienda de calidad de Erro y Eugi. Pero quizás no sabías que miles de personas trabajan en una nave industrial, oficinas o edificio de Erro y Eugi, realizados con la misma seriedad y durabilidad.
Erro y Eugi, valor seguro en construcción industrial y terciario.
Al Gramo, Carnicería José y Dani, Academia Educativa, Librería Papeletras, Zimmer Outlet, Bar La Traca, Floristería Bubur, Frutería Loli, Centro Dancon, Carnicería Zuazu, Talleres Turbobox, Tintorería Laura, Ulzama La Tienda, Pescadería San Martín, Iluminación Helios, Librería Mafalda, Farmacia María Aguirre, Óptica Más por Ver, Centro Gainza, Auto Iturrama. Iturrama es igual a comercio. Organiza Asociación de Comerciantes de Iturrama. Actuación subvencionada por el Ayuntamiento de Pamplona.
Vuelve la Semana de la Cazuelica y su maridaje con vinos DEO de Navarra. Organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.
Acércate hasta el domingo 12 de octubre a cualquiera de los 41 establecimientos participantes y disfruta de las mejores cazuelicas tradicionales acompañadas de los vinos DEO Navarra.
Más información en semanadelacazuelica.com. Comprometidos con la accesibilidad y la sostenibilidad.
Subvenciona Gobierno de Navarra. Proyecto realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.
Ya hablamos de deportes. Osasuna se entrena. Osasuna, ya saben, no juega este fin de semana porque hay parón de selecciones, pero sí sigue entrenando. De hecho, el jueves a las 11 de la mañana tendrá un partido amistoso frente a la Real Sociedad. Lo que no para es el calendario. Ya conocemos la fecha del partido frente al Sevilla. Será el sábado 8 de noviembre a las 4 y cuarto de la tarde. De tal forma que Osasuna juega amistoso este jueves. El 18 a las 9, sábado 18 a las 9, frente al Atlético de Madrid. El domingo 26 a las 6 y media, frente al Celta. Entre semana jugará partido de Copa frente al San Jordi, a domicilio. En Oviedo jugará el lunes 3 de noviembre a las 9 de la noche. Y el sábado 8 a las 6 y cuarto, frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Llegamos así a las 2. Continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.